Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de el mes de agosto, 3 de agosto del 2020. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, bienvenidos a AM770 y también a Sputnik. Acá, este programa Voces del Mundo, que busca dar las principales noticias de lo que está sucediendo en nuestro planeta y tratar una tarea compleja, pero que nos gusta mucho, de explicar, de entender, de profundizar todos estos conflictos, todas estas nuevas alianzas, estas nuevas peleas también, ¿no? Nuevos bloqueos, nuevas protestas que están sucediendo en un mundo cada vez más complejo. Por eso invitamos a los especialistas para que nos expliquen, para que nos digan todo lo que han podido profundizar, para ampliar el debate y sobre todo para dar una visión alternativa de los grandes medios hegemónicos que en general tienen una visión, digamos, parcial, sesgada y en muchos casos bastante manipulada. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buen lunes, buena semana para vos, para el equipo, para todos los oyentes.
Ya 7 meses pasaron, Néstor, del 2020 y te podemos decir que la gran parte de esos meses hemos estado cada uno en su casa haciendo este programa con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño, porque, bueno, cumplimos con el aislamiento obligatorio y por suerte estamos todos bien, con mucha ayuda por parte de Flavio Blanco, que está en la operación técnica, también Franco Luzzani, que va todos los días a la radio para que este programa salga impecable, Patricio Porta, también en la producción. Así que bueno, muchas gracias al equipo para poner todas las garras y hacer este programa que nos gusta tanto hacer. Néstor, vos, ¿cómo viste el fin de semana?
Bueno, bien, decía 7 meses, ¿no? Estoy pensando en que en grosso modo han fallecido en el mundo por el COVID-19 700.000 personas, es decir, unas 100.000 personas por mes. Así que bueno, es un tema sin duda dominante en el panorama de noticias, tanto en la Argentina como en el mundo. Aquí en la Argentina, desde donde transmitimos un fin de semana donde, bueno, hay mucha discusión sobre cómo seguir. El gobierno acaba de continuar la cuarentena en los mismos términos que se venía haciendo, sin aflojar ni restringir más la actividad que hay. Pero ya lo veremos en el panorama de noticias en muchos países con discusiones sobre este tema, ¿no? Con gente que presiona, algunos con mucha razón por el tema económico, otros negacionistas increíblemente con los datos que surgen de enfermedades, de muertes, de contagio, que siguen pretendiendo que nada pasa con esta cuestión. Así que bueno, en el fin de semana hubo varias cuestiones que iremos desglosando. Muchas de ellas tienen que ver con la cuestión de la pandemia, otras no, por disputas políticas. Ya lo iremos viendo a lo largo de esta audición.
Sí, vivimos sin duda un tiempo más anormal que de costumbre. O sea, siempre ha sido un mundo conflictivo, un mundo con muchas complejidades, pero en este momento, bueno, además está la pandemia y todo el misterio que trae, todo lo que falta por descubrir. No se sabe mucho, no hay todavía una vacuna a la vista. De esto vamos a ocuparnos también en la semana, si te parece, Néstor, pensar un poco, hablar con especialistas y ver en qué punto estamos después de prácticamente 8 meses, porque se llama COVID-19 justamente porque, digamos, fue descubierto su accionar en el año pasado, ¿no? A fines del año pasado, 2019. Si te parece, Néstor, podríamos dar los medios de comunicación y ya empezamos con las noticias.
¿Cómo no? Nos pueden seguir no solo por la forma tradicional de la radio, sino también por internet. Recuerden, la dirección es mundo.sputniknews.com y en el programa Voces del Mundo pueden escuchar este y todos los programas anteriores. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook Voces del Mundo y en Twitter @VocesMundo y si no también @R-Cooperativa. Si quieren dejarnos un mensaje telefónico, pueden hacerlo al 52750770 y en forma escrita por WhatsApp 11-5002-0770 o escribiendo un correo electrónico con preguntas, opiniones, críticas, sugerencias. Nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, entonces vamos a las noticias. Hoy vamos a tener una nota con un historiador, un especialista por el tema mapuche. Por supuesto, lo vamos también a analizar desde la perspectiva política, porque es un tema siempre tenso, siempre preocupante en el sur de Chile y en el sur de Argentina, más o menos en el caso de Argentina, a la altura de la provincia de Río Negro, de Chubut también, más al sur, pero en este momento en Chile se han reverdecido las agresiones y vamos entonces a analizar bastante de este tema. Pero primero vamos a ir a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por Bolivia, Néstor. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada, porque al conocerse la postergación de las elecciones, que primero iban a ser el 3 de mayo, después iban a ser el 6 de septiembre, y ahora las han querido pasar al 18 de octubre, obviamente la mayoría de la población, los partidos mayoritarios, que son los que van a ganar las elecciones, si es que las hay, protestan por esta inexcusable postergación. Por un lado, porque no se anunció unilateralmente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, con la excusa de la pandemia, Salvador Romero, anunció unilateralmente que se postergaban, sin consultar como correspondía con la Asamblea o con el Congreso, porque justamente esa Asamblea ya se sabe que es mayoritariamente del Movimiento al Socialismo, el partido del derrocado presidente Evo Morales. Y también del partido de Luis Arce, que es el candidato presidencial que, según las encuestas, ganaría estas elecciones. Todo da a entender que la dictadora Jeanine Áñez está postergando, el Tribunal Supremo Electoral están postergando estas elecciones justamente porque las cifras no dan lo que corresponde. La cuestión es que la Central Obrera Boliviana, que es muy poderosa, que es muy combativa, anunció que si no había marcha atrás por parte del Tribunal Supremo Electoral en esta decisión, iba a haber huelga general indefinida a partir del lunes 3 de agosto, es decir, hoy. Hoy a las 12 horas, a las 00, podemos decir, del 3 de agosto, hubo ya importantísimas manifestaciones de las organizaciones sociales, hubo interrupción de la circulación de vehículos, cortes de ruta, en fin, unas importantísimas marchas pidiendo justamente que se vuelva a respetar el pedido de elecciones presidenciales como correspondían el 6 de septiembre. Estamos, digamos, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, llamó a la reflexión, dijo que podía haber peligro, etcétera, pero la situación sigue muy convulsionada en Bolivia.
Bueno, nos vamos a Ecuador porque ayer domingo 2 de agosto un juez del Tribunal Electoral dejó sin efecto una resolución del Consejo Nacional Electoral que había suspendido al partido del expresidente Rafael Correa a solo 7 meses de las elecciones generales y a pocas semanas de que empiecen las primarias de todas las fuerzas políticas ecuatorianas. El primero en reaccionar fue el propio Correa, el expresidente, él está en Bruselas, y en Twitter dijo: parece que hay vestigios de decencia en el Tribunal Contencioso Electoral. En los últimos meses Correa hizo conocida su intención de presentarse como candidato a vicepresidente, ya que una reciente reforma constitucional veda la posibilidad de que vaya por un nuevo mandato presidencial. Es similar a lo que en la Argentina, si bien no estaba vedada, hizo Cristina, en el sentido de presentarse en una fórmula de su partido, pero como vice. Pero la última reforma de las normas que alentó el presidente Lenín Moreno, establece que debería aceptar esa candidatura de forma presencial, es decir, estando viviendo en Ecuador, lo que no parece posible, ya que justamente él está en Bruselas, no solo por la familia de su esposo y demás, sino que hay una condena a prisión de segunda instancia por supuesta corrupción que Correa no quiere aceptar, en el sentido que lo considera una persecución política. Esta imposibilidad personal Además, se le sumó el mes pasado directamente que suspendieron por iniciativa de Moreno la actividad de su actual partido, que se llama Fuerza Compromiso Social. Bueno, eso derivó en una decisión judicial que ahora un juez electoral, como digo, ha revisado, y es una buena noticia para que el partido entonces de Correa y lo que es la herencia del correísmo, en principio, pueda participar de las elecciones. Por su parte, la dirigente argentina Alicia Castro dijo en un tuit que, cito textual, tras el reclamo de la Internacional Progresista condenando el colapso de la democracia en Ecuador, las autoridades electorales revisaron la decisión de impedir la participación de Compromiso Social, el partido político del miembro del Consejo del Internacional Progresista, Rafael Correa. Hay que recordar que tanto Alicia Castro como otros miembros de ese grupo, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, el economista y exfuncionario de Grecia Yanis Varoufakis y muchos otros más, escribieron a fines de julio al alto comisionado de Naciones Unidas que dirige la chilena Michelle Bachelet y también al relator especial de libertad de expresión de la ONU, Clement Bowl, exigiéndole acciones urgentes para salvaguardar la democracia en Ecuador. Por ahora entonces se ha aliviado esa posibilidad para que Correa pueda ser candidato a las elecciones del Ecuador.
Bueno, y hablando de elecciones, nos vamos a ir también a Venezuela. Está bueno aclarar, porque la mayoría de los diarios europeos e incluso latinoamericanos decían que la oposición no iba a participar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de este año. En realidad no es tan así. Justamente hay, sí, un sector de la oposición que no va a participar, los partidos duros de la oposición no van a participar, pero no es verdad que no va a participar cierta parte de la oposición. En cierta medida creo que se va a repetir lo que pasó en las elecciones presidenciales, cuando fue reelecto Nicolás Maduro, que hubo un sector duro de la oposición que se negó a participar, previendo fraude con muchísima anticipación, porque, por ejemplo, en este caso también dicen que va a haber fraude, faltan 5 meses para las elecciones. Bueno, es difícil saber que va a haber fraude con tanta anticipación, pero bueno, es lo que alegan. En cambio, sí hay una parte de los partidos opositores que se presentarían. La noticia es que ayer domingo, este sector de la oposición dura presentó un comunicado suscrito por 27 organizaciones. Una de las más importantes está firmado, es la denominada G4, que componen Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, que es un partido tradicional de Venezuela, y Un Nuevo Tiempo, y otras 23 fuerzas, incluida la chavista disidente UPP89 y la marxista Bandera Roja. El comunicado opositor indica que el Tribunal Supremo de Justicia hizo algunas movidas en relación a los partidos y que ahora los partidos que se presentarían son partidos que podrían cometer fraude electoral, habría un fraude electoral. Bueno, es un poquito complejo de explicar brevemente, pero la situación, como digo, es que incluso dentro de estos partidos de Acción Democrática, de Partido Primero Justicia y de Voluntad Popular, también hay disidencias, también hay ciertos sectores que están dispuestos, sí, a participar en esas elecciones legislativas de diciembre. Lo que cabe también, digamos, conectar para esta noticia es que este comunicado opositor, en el que dice que va a abstenerse de participar en las elecciones porque va a haber fraude, viene inmediatamente después de la visita de Elliot Abrams, que es un halcón norteamericano encargado de los asuntos de Venezuela para el Departamento de Estado, que ratificó su posición, o sea, la posición de Estados Unidos de no considerar válida la elección de diciembre, legislativas de diciembre de este año en Venezuela.
Bueno, ahí cerquita nomás de Venezuela, pegado en Guyana, finalmente después de 5 meses se resolvió quién va a ser el nuevo presidente del país. Lo decidió la autoridad electoral, que ayer domingo declaró ganador de las elecciones, que insisto, se hicieron en el mes de marzo de este año, al candidato opositor Irfan Ali. Así se puso fin a un largo periodo de incertidumbre sobre quién gobernará este país, cuya economía, Telma recordará, dio mucho que hablar porque es una de las que ha tenido más rápido crecimiento a partir de un descubrimiento de petróleo en alta mar. Muchas miradas se pusieron sobre ese pequeño país bien al norte de Sudamérica. La presidenta de la Comisión Electoral, es una jueza que se llama Claudette Singh, dijo que Ali, que representa al Partido Progresista del Pueblo, ganó la votación de marzo frente al mandatario saliente, David Granger. Granger había sido el candidato oficialista, había convocado a los comicios el pasado 2 de marzo y con un resultado muy apretado finalmente entró una batalla legal en la cual intervinieron inclusive muchas potencias extranjeras, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, todos reclamando que hubiese un gobierno legítimo y amenazando con sanciones o en todo caso con no invertir en lo que se espera que puede hacer algo muy beneficioso para el país como el tema petrolero y sobre todo para las multinacionales, ¿no? De hecho, llamó la atención Londres cuando la ExxonMobil, que es una de las multinacionales norteamericanas más grandes, perforó con éxito una reserva en alta mar en 2015 y ya a partir de ahí empezaron las expectativas sobre qué pasará con ese país en cuanto a su situación económica. Se pronostica que la economía crezca, por ejemplo, un 53% en un año, una cosa insólita, pero tiene que ver, claro, con una pequeñísima economía al lado de un supuesto gigantesco barril de petróleo en el mar, digamos, dicho de manera burda. Escuchemos qué decía entonces quién va a ser el presidente de Guyana al conocerse el resultado, me refiero a Mohamed Irfan Ali.
Lo que la gente puede esperar es un gobierno centrado en el pueblo, responsable, que trabajará por el interés de cada guyanés, que mira a cada uno de los sectores y se asegura que cada uno esté manejado de una manera transparente y responsable, de una manera en la que tengamos nuestras mejores capacidades humanas, nuestros mejores recursos humanos, para que los recursos de esos sectores sean utilizados para el mejor interés de nuestro país y nuestra gente.
Salimos un poco de nuestra región, vamos a mirar qué estuvo pasando en Europa. Hubo marchas de protesta con diferente motivación. La más quizá interesante es la que sucedió en Berlín, una marcha negacionista que proclamó el fin de la pandemia en pleno repunte de la enfermedad. No más de 15.000 manifestantes, la mayoría anticuarentena, antivacuna, ultraderechistas, marcharon el sábado por las calles de Berlín en una jornada la que llamaron Día de la Libertad. Justamente en Alemania, que ha manejado, digamos, mejor la crisis, si se quiere, que otros países grandes de la Unión Europea, pero están en pleno repunte de contagios, ¿no? De hecho, el sábado, en el mismo momento que se producía la marcha, fue el mayor incremento de contagios en 3 meses. Bueno, esta gente circuló por las cercanías de la Puerta de Brandenburgo, un lugar emblemático de Berlín. La mayoría de los participantes denunció como una tiranía al gobierno que encabeza la canciller Angela Merkel, y sus supuestos aliados serían, en esta mirada, la industria farmacéutica y también el multimillonario estadounidense Bill Gates. Casi nadie respetó el distanciamiento físico, ni utilizaron barbijos, marcharon prácticamente sin problemas, mostraban, en referencia al Día de la Libertad, una cierta referencia al título de la película de Leni Riefenstahl sobre el Congreso del Partido Nazi de 1935, que también usaba la palabra Día de la Libertad. Así que bueno, muy polémico todo. Entre los manifestantes, es cierto, también había comerciantes que están en problemas económicos, dadas las restricciones, y las autoridades de Berlín finalmente desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad, sobre todo no tanto para reprimirla, sino porque cerquita de ahí estaban marchando otros manifestantes, en este caso de izquierda, con otras propuestas, y trataron de evitar que hubiese choques violentos entre ambos. Mientras esto sucedía en Alemania, también hubo varios otros países de Europa donde hubo varias marchas. No vamos a citar todos, pero citemos el de Bulgaria, sobre todo porque tuvo un condimento más político. La gente está pidiendo hace ya muchas semanas la renuncia del primer ministro conservador Boyko Borisov y también una convocatoria a nuevas elecciones. Lo acusan de tener vínculos con la oligarquía y con la corrupción. Y por lo tanto, en las calles de Sofía hubo grandes, grandes movilizaciones, como digo, en repudio a este gobierno de los socios más pobres de la Unión Europea, reclamando la renuncia del gobierno y la llamada anticipada de elecciones.
Bueno, también hubo marchas en Israel, Néstor. Nosotros hace rato que venimos dando este tema, pero va creciendo, ¿no? Realmente el enojo de los israelíes va aumentando. Nosotros ya habíamos hablado de marchas en Tel Aviv, de marchas en Jerusalén. La semana pasada hicimos una entrevista muy linda con una argentina que hace muchos años vive allá y nos contaba, ella misma es activista y nos contaba un poco cuáles eran las preocupaciones de la gente joven y de la mayoría de los israelíes en este momento. Bueno, otra vez, como suele suceder muchos de los sábados, recordemos que el sábado, el Shabbat, es el día de descanso y más importante para Israel, a la noche, otra vez hubo muchísimos manifestantes que se presentaron en la residencia oficial de Benjamín Netanyahu en Jerusalén, es el primer ministro. Se calculaba alrededor de 7.000 personas que se había concentrado y otras 1.000 que se concentraron frente a su casa particular en Cesarea. Cientos de personas se manifestaron en Tel Aviv. Bueno, recordemos, Netanyahu es acusado de haber flexibilizado prematuramente la cuarentena. Eso por un lado, está el tema sanitario, falta de preparación para esta segunda ola de contagios que está afectando a todo el país. Pero también está el tema económico, altísimo desempleo, superior al 20% de la población activa. Nos contaba la entrevistada la semana pasada que nunca se había visto una situación económica tan grave de más de una década que ella vive allí. Y obviamente también el tema de la corrupción, ¿no? Está acusado de actos de corrupción, de hecho está al borde de tener que presentarse a la justicia y esto es un aditamento más a la rabia, al enojo que tienen los israelíes con este gobierno. El domingo 2 de agosto, ayer, 3.000 reservistas crearon el Comando de Coronavirus, es decir, Israel movilizó 3.000 reservistas para crear comando de coronavirus al mismo tiempo que el Ministerio de Defensa aprobó la formación de un grupo de trabajo militar que asistirá en la investigación epidemiológica para contener la segunda ola. Y de apoyo en los hoteles de cuarentena participarán en la coordinación del sistema de información entre el gobierno y las autoridades locales.
Bueno, y la última noticia de este largo noticiario, los fines de semana suelen haber muchas novedades, pero es una noticia muy alentadora porque dentro de toda esta suerte de carrera que se ha dado con el tema de la vacuna anti-COVID-19 y con varios países y laboratorios trabajando al respecto, se anunció en Rusia, lo hizo la agencia Sputnik, que todos los voluntarios rusos que recibieron una nueva vacuna experimental contra el coronavirus, que fue desarrollada dentro del Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, presentaron, dice la información, claros síntomas de inmunidad contra el patógeno. La información también señala, en el Hospital Militar Clínico Burdenko, el 3 de agosto, ha tenido lugar la revisación final de los voluntarios que participaron en las pruebas clínicas de esta vacuna y, como digo, todos resultaron inmunes al cabo del periodo de prueba. Esta vacuna se va a empezar a dar a toda la población rusa en forma masiva, según los pronósticos, en octubre. No es la única vacuna que están explorando los rusos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud dijo que hay otra que está desarrollada por el Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología Vector en Novosibirsk, que está siendo sometida a ensayos clínicos, pero al menos una de las variantes, como digo, fue aplicada a voluntarios. Todos reaccionaron bien, presentaron inmunidad, no tuvieron ninguna consecuencia indirecta y si esto se confirma, entonces en octubre empezarían a trabajar más a nivel poblacional con esta nueva vacuna en la Federación Rusa.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a hablar de Chile, Telma, porque hubo varias novedades, sobre todo en la zona de la Araucanía chilena, en el sur, y sobre todo la cuestión que hemos tratado otras veces en Voces del Mundo con los mapuches. Esta vez hubo muchas decenas de civiles convocadas por grupos de ultraderecha que desalojaron en la noche del sábado 1 de agosto de manera muy violenta a los comuneros mapuches de municipalidades como Victoria, Curacautín, insisto, la Araucanía chilena, esto es en el centro sur del país, y medios locales divulgaron en Twitter un audio en el cual Gloria Navelian, que es vocera de APRA, un grupo de ultraderecha en la zona, llamó a actuar contra los comuneros mapuches en la municipalidad de Victoria. Vamos a entrevistar por este tema a un antropólogo que nos está atendiendo con mucha gentileza desde el propio país de Chile para que nos dé un poquito un panorama de lo que está sucediendo en ese lugar. Me refiero a Enrique Antileo, que es antropólogo, doctor en estudios latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile y es también miembro de Memoria Mapuche, espacio web dedicado a la investigación sobre historia y memoria del pueblo mapuche. ¿Qué tal, Enrique? Los saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Hola Telma, hola Néstor, muchas gracias por la invitación, acá todo bien, esperando poder aportar a su programa.
Bueno, en principio que nos cuente un poquito el contexto en el cual se ha dado esta tremenda situación del sábado, que sabemos que viene de arrastre, que se está, sobre todo en el gobierno de Piñera, recrudeció mucho toda esta cuestión, pero que nos ubique el episodio en el contexto de la problemática que viven ahí y sobre todo después hablar un poquito más con detalle de lo que está sucediendo con ese episodio que se desató el sábado.
Claro, el contexto es una realidad bastante compleja porque hay muchos factores como en juego. En particular, habían dos municipalidades que después ascendieron a cinco, ¿no?, que estaban tomadas por organizaciones mapuche y comunidades mapuches de estas comunas, ¿no?, en apoyo a una huelga de hambre que se está realizando en diversas cárceles chilenas donde hay prisioneros políticos mapuche. Prisioneros que están algunos condenados y otros imputados, ¿no? Y se produce entonces esta movilización como en apoyo, en solidaridad con estos prisioneros políticos. Se toman estos edificios municipales, que es como el nivel más de gobierno local del Estado en Chile. Y el día sábado se produce una expulsión a la fuerza de las personas que estaban al interior de la municipalidad de Curacautín y de Victoria, pero es una expulsión que tiene una connotación de linchamiento, tiene una connotación de un linchamiento racista, ¿no? Un grupo de personas chilenas de estos pueblos, articulado también por el beneplácito de la fuerza policial, ¿no?, que los dejó actuar, estando aún en toque de queda y cuarentena, principalmente en toque de queda en estas zonas, y también se sabe de algunos audios de grupos de ultraderecha, que son grupos empresariales en Chile, que hicieron llamados vía WhatsApp a distintos tipos de coordinaciones para poder ir a atacar con palos, bates. Los hechos fueron brutales. Ustedes me imagino que los pudieron ver. Hubo golpizas, hubo linchamiento, hubo quema de vehículos, hubo cánticos de connotación racista. Fue como estar en presencia de un Ku Klux Klan, así, derechamente. Ese es más o menos el contexto en el que se produjeron estos hechos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, Telma Luzzani te saluda. Es muy interesante lo que decís, porque cuando uno lo escucha lo que pasó. Primero, bueno, el horror de ese, lo que llamás, ¿no? Parece que estuviera en la Edad Media, esas escenas de odio, de quemas, de linchamientos, pero la sensación es que se mezcla al odio ancestral, al racismo que viene de lejos, no es del siglo XXI ni siquiera del siglo XX, viene de mucho más atrás, me parece, te pregunto, se mezcla con intereses más puntuales, como por ejemplo la posesión de la tierra. Es decir, hay también intereses concretos que están haciendo que tanto las fuerzas policiales como estos grupos ultraderechistas estén queriendo, digamos, echar o dominar a los mapuches.
Claro, claro, tienes toda la razón. Hay una razón histórica, por así decirlo, de larga data, de construcción de sociedades que se han ido marcando así racialmente, ¿no? Digamos, todos estos pueblos que están en el sur de Chile, Curacautín, Victoria, Purén, Traiguén, son pueblos que se construyeron como fuertes militares y se construyeron mucho tiempo después de la independencia de Chile, pensando en que esto era un territorio mapuche libre, soberano, autónomo, que fue invadido desde 1860 hasta 1881-83. Y en el periodo final de esta invasión se construyeron estos pueblos fuertes, ¿no? Que primero eran fuertes militares y después pasaron a ser ciudades. Alrededor de eso, producto de la invasión y la usurpación de las tierras del pueblo mapuche, se construyó una sociedad de colonos, una sociedad de personas que fueron traídas a este territorio, que por supuesto ahora ya llevan más de un siglo viviendo ahí, pero que el origen de esas familias, de esta sociedad, es una sociedad que está anclada ahí a partir de un robo histórico, ¿no? De un robo a un pueblo entero. Y se han construido durante largo tiempo pensando al mapuche como un ser inferior, como un ser disminuido, al que no se justificaba que tuviera tantas tierras, que por lo tanto tenían que venir nuevas personas como a explotar la riqueza de estos lugares. Y por lo tanto siempre fue un otro negado, un otro ninguneado, despreciado hasta su más, hasta corporalmente, por todo lo que pudiera representar, ¿no? Y eso se ha ido traspasando de generación en generación, por la educación también. La educación no contribuyó mucho. La educación chilena del siglo XX es una educación racista, formada en esta dicotomía civilización y barbarie, y eso ha quedado impregnado, ¿no? Uno no puede hacerse el tonto ahí, es un problema que ha traspasado de generación en generación, generando un racismo histórico, digamos, un racismo que parece naturalizado, ¿no? Y que ha costado un montón de años tratar de desnaturalizar, de desnormalizar, porque efectivamente está ahí, está como en prácticamente en las venas de la sociedad chilena, tratar mal, despreciar como las vidas y las experiencias de vida del pueblo mapuche, ¿no? Este acto que nosotros vimos es brutal porque hoy día lo podemos como entender a partir de las redes sociales, de la imagen que ahí nos golpea, pero de este tipo de actos durante el siglo XX hay cientos, y no te miento, cientos, claro, con varios muertos, claro, varios miles de muertos implicados.
Y estamos hablando con... Sí. Ah, perdón. Perdón,
te no, lo, no, no, dale. Dale.
No, quería recordarle a los oyentes que estamos hablando con el antropólogo chileno Enrique Antileo y preguntarte, Enrique, ¿cómo encaja esta lucha de los mapuches en el reclamo social chileno que desde hace muchos meses, suspendido por la pandemia, pero que sigue vigente? Por ejemplo, en los pedidos por una nueva constitución, si se aprueba, si ellos tendrían nuevos derechos. Es decir, ¿cómo entronca esta lucha histórica del pueblo mapuche con el actual panorama de protesta en Chile?
Claro, una primera impresión que uno tiene como a nivel como de los sentimientos era que lo que había pasado en la revuelta de octubre del 2019, sobre todo con la participación de los símbolos mapuches como en esta revolución que se empezó a generar, había una luz de esperanza que se empezó como ahora como a difuminar, ¿no? Producto de estos actos. Pero yo siento a modo muy personal esto, es que hay un grupo, una parte de la sociedad chilena que sí comulga, por así decirlo, con mayores derechos políticos para los pueblos originarios en Chile. Y siento que también está este otro sector, este otro mundo chileno muy racista, muy de derecha, muy terrateniente, que sigue operando, ¿no? Pero creo que la pelea se tiene que dar en el cambio de mentalidad también. Entonces, de cierto modo, también siento que tiene que producirse un diálogo, y precisamente eso se esperaba con la revuelta de octubre, un diálogo entre la sociedad chilena que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a descolonizarse, que esté dispuesta a tener prácticas antirracistas, y el pueblo mapuche que tiene ciertas propuestas también de participación política, de diálogo concreto con la sociedad chilena y con el Estado. Entonces yo apelo un poco a que tenemos que igual de cierta manera construir una convergencia y de cierto modo ir desplazando a este tipo de actos como más del siglo XIX o actos racistas, ¿no?, que aún perviven, ¿no? Hay que tratar de ir generando una mentalidad nueva y para eso necesitamos colaboración entre los pueblos, ¿no? Y creo que efectivamente la discusión que se estaba produciendo en torno a una nueva constitución, a nuevos derechos políticos para el pueblo de Chile y también para el pueblo mapuche, podría como abrir un camino, ¿no? Yo lo veo aún con esperanza pese a todos los hechos que han pasado.
Estamos hablando con Enrique Antileo, que es doctor, es antropólogo, doctor en estudios latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Chile, como escuchamos, especialista en el tema de la nación mapuche, autor de Historia, Colonialismo y Resistencia desde el País Mapuche, de Ediciones Comunidad de Historia Mapuche del 2012. Enrique, vamos a escuchar el audio de lo que dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez. Quiero recordarle a los oyentes que hace muy poquito el presidente Sebastián Piñera cambió su gabinete y nombró justamente este nuevo ministro del Interior, cuya primera decisión fue justamente viajar a esta zona en conflicto y decir lo que vamos a escuchar que dijo. Quiero después que me comentes, porque tengo entendido que Víctor Pérez justamente es una de las personas más ultramontanas, se podría decir, en cuanto al tema mapuche. Vamos a escuchar qué decía.
Existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística, que en Chile no hay presos políticos. Presos políticos entendemos todos aquellos que por sus ideas están presos. Aquí las personas que están privadas de libertad están privadas por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno.
Bueno, esta idea de que los grupos mapuches están vinculados con grupos armados, por ejemplo, yo recuerdo una época se decía con la FARC, no es nueva. Me gustaría conocer tu opinión. Primero, una caracterización de quién es Víctor Pérez, este nuevo gabinete de Piñera, y esto que se dice de los mapuches vinculados con grupos armados y con, dijo él, subvenciones o con dinero, ¿no? Como si viniera un dinero de afuera o algo por el estilo.
Claro, Víctor Pérez es un sujeto que representa en Chile, este cambio de gabinete representa un giro más hacia la derecha, ¿no? Un tipo como de la derecha dura, de la Unión Demócrata Independiente, que viene a ser como una especie de golpe de timón en un giro que va a poner como aún más como el pensamiento político de esta derecha más conservadora, ¿no?, y más represiva en el gabinete. Entonces era un poco sacar esa perspectiva de la derecha más liberal que estaba anteriormente para poner un nuevo golpe de timón, ¿no? Es un tipo que ha estado muy pinochetista, ¿no? Que estuvo durante largo tiempo también vinculado a Colonia Dignidad, ¿no? O cosas que hoy día reniega, por supuesto, ¿no? Pero siempre se ha sabido que es un pinochetista acérrimo, ¿no? Personas de estas que no hablan de dictadura, sino que hablan de gobierno militar, ¿no? Más o menos como personas que pueden caer fácilmente en el negacionismo de la violación a los derechos humanos. Ese es un poco como la mentalidad de Víctor Pérez. Y efectivamente esta presencia de la Araucanía da mucho que pensar, ¿no? Él efectivamente tiene un vínculo con los sectores de la derecha que hoy día son los principales opositores como a la movilización mapuche, ¿no? Hablamos de los grupos de los gremios de empresarios de la Araucanía y de otros territorios. Hablamos de esta organización APRA, que es la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, que en verdad no tiene nada de pacífico, ya lo vimos con el acto que acometieron el día sábado, ¿no? Ellos están velando por los intereses de un grupo de mucho poder económico en el territorio de la Araucanía y en otros espacios, de posesión de grandes latifundios y de un gran empresariado. Y por cierto, están como preocupado porque hay en la Araucanía un conflicto histórico, y eso también hay que mencionarlo. Hay un conflicto histórico que tiene que ver con la posesión de la tierra, que tiene que ver con los derechos políticos del pueblo mapuche, y el pueblo mapuche tiene y ha tenido expresiones diversas de su movimiento, ¿no? Muchas organizaciones muy distintas, hablamos de cientos de organizaciones, y algunas, por cierto, se han inclinado por un camino más radical, digamos, dentro del espectro mapuche en la lucha por los derechos políticos, ¿no? Y eso ha levantado en la derecha ciertas teorizaciones, ¿no? Ciertas teorizaciones respecto de cómo enfrentar a estas organizaciones mapuche. Ellos han preferido no enfrentarlas por la vía política, por la vía del diálogo y por la vía de la solución, digamos, entre las partes, sino que han decidido enfrentarlo, como todos los gobiernos anteriores, por la vía de la criminalización y de los juicios particularmente, ¿no? Implicando eso el uso de las leyes más duras que existen en Chile, como la legislación antiterrorista y otras normas que están ahí como utilizadas para el mundo mapuche particularmente. Entonces, evidentemente hay un tema y hay una disposición para no abordar esto con las partes, para no abordar esto de manera política, sino de manera judicial. Y eso ha derivado que desde el año 98 para adelante, hasta el día de hoy, han pasado una cantidad enorme de personas, miembros del pueblo mapuche, por las cárceles, algunos cumpliendo condena, otros en calidad de imputados. Es una lista muy, muy, muy larga de personas a las cuales se le ha vulnerado permanentemente sus derechos judiciales, siquiera, ni siquiera políticos, su derecho al debido proceso, ¿no? La aplicación de la ley antiterrorista ha significado también una serie de abusos ahí en el uso de la ley. Y por lo tanto, todas esas personas que han pasado por la cárcel son designadas por el movimiento mapuche como prisioneros políticos, ¿no? Porque curiosamente son personas que han estado vinculados a una reivindicación política, ¿no? Y que han hecho determinadas acciones en pos de esa reivindicación política, y para generar un impacto en esas movilizaciones o reducirlas, el Estado los ha judicializado, ¿no? Y por lo tanto, para el mundo mapuche se denominan prisioneros políticos, y esto es lo que hace Víctor Pérez en esta declaración, ¿no? Él niega esa condición, ¿no? Asumiendo que están procesados por distintos tipos de leyes, pero eso no es una condición sine qua non para no hablar de presos políticos, ¿no? La condición de presos políticos.
Enrique, antes, insisto, por mi cuenta, la última, insisto, con lo de la nueva constitución que busca el pueblo chileno, porque si bien es cierto que hace falta un cambio de mentalidad muy profunda, cultural, como señalabas, la pregunta apuntaba si va a haber algún nuevo marco normativo para respetar los derechos del pueblo mapuche. ¿Eso está contemplado en la nueva constitución? Y si es así, saber cuál es esa normativa nueva que se busca, más allá de que hay un cambio, insisto, y como bien señalabas, que la necesidad de un cambio más de mentalidad.
Sí, te entiendo, Néstor. Eso está por verse, claro. Va a ser una disputa este proceso constituyente. Yo estoy seguro que se va a ganar la nueva constitución, pero de ahí hay que nombrar los constituyentes. Y en eso se está dando una pelea muy fuerte entre las distintas facciones del movimiento social en Chile para poder incluir la participación de pueblos indígenas, y después viene todo el proceso de redactar la constitución. En este momento hay ideas, pero esas ideas hay que ir después a argumentarlas, a disputarlas. Entonces va a ser más complejo de lo que uno puede pensar. No tenemos muchas ganas de una participación mayor, de espacios territoriales con poder político, pero no hay nada asegurado en este momento.
Estamos hablando con Enrique Antileo, él es antropólogo, doctor en estudios latinoamericanos, trabaja para la Universidad de Chile, es especialista en historia de la resistencia de la nación mapuche. Bueno, también mi última pregunta, Enrique, es, vos en un momento dijiste que los mapuches, por lo menos un sector, porque tampoco podemos generalizar, vos dijiste que hay grupos más radicales, grupos menos radicales, pero en algún momento comentaste que tienen propuestas de participación política. ¿Qué perspectivas vos le ves de ahora en más con este gobierno muy derechizado, muy represivo, en que esto tenga algún tipo de salida política o dialogada?
Yo creo que tiene que ser una salida política, porque si no es una salida política, es una salida de confrontación, y es una salida de parte del Estado de represión. Entonces siempre me imagino que es una posibilidad de dialogar, siempre tiene que estar sobre la mesa. Y lo otro tiene que ver con que es una salida de largo aliento, no es una solución a corto plazo a un conflicto histórico. Ese conflicto histórico pasa por restituir una serie de cosas que han sido dañadas, robadas, usurpadas, y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a conversar sobre eso, ¿no? Una política de reparación, y también por proyectar el futuro. De cierto modo, hay un sector del mundo mapuche que también cree que es necesario transformar algunas condiciones en las que vivimos actualmente chilenos y mapuches, ¿no? Y eso habla de relaciones interculturales, pero asegurando derechos políticos, ¿no? Asegurando derechos a la identidad, derechos a la educación propia, a la cultura, a la salud, al poder político, al poder tomar decisiones en los espacios territoriales, sin ser avasallados por empresas, sin ser avasallados por grandes poderes económicos, ¿no? Entonces creo que toda solución va a ser de muy, muy, muy largo aliento, pero para eso hay que mostrar voluntad. Este gobierno no ha mostrado ninguna, entonces yo creo que en este gobierno ya está totalmente agotada esta posibilidad.
Entonces, sí, tiene que haber un cambio, diálogos, me parece, porque Recuerdo, por ejemplo, el caso también de la presidenta Bachelet, en el pasado, que uno podía esperar que hubiera alguna posición un poquito más abierta, y había apenitas más abierta, pero el conflicto mapuche no caminaba, ¿no? La última, ahora sí la última de verdad. No, vos hablaste de grupos de mucho poder, hablaste de latifundio, hablaste de grandes empresarios que, bueno, están peleando como en muchos otros lugares de la región de América Latina por la posesión de la tierra. ¿Quiénes son estos grupos de poder? ¿Podrías describirlos? ¿Quiénes son esos grandes empresariados? ¿Son locales, chilenos, son multinacionales? ¿Podrías caracterizarlos, por favor?
Sí, claro. Es un empresariado, un poder económico, político muy grande, que en general es toda la derecha chilena, ¿no? El empresariado en Chile es de derecha, el empresariado grande. Está vinculado fuertemente a la derecha política, ahí buscan la representación. Entonces, todo el empresariado que tiene que ver con el mundo del extractivismo de materias primas está vinculado con la derecha. Mucho de ese empresariado que es latifundista y forestal está situado en el territorio mapuche, más allá de la Araucanía, ¿no? Hay varios espacios más. Está situado en el territorio mapuche, tiene grandes propiedades y además es un empresariado que tiene harto de liberal, pero también es muy nacionalista y muy fascista. Y ese nacionalismo chileno le impide ver a este empresariado una diversidad interna que reside en Chile hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que es que existen muchos más pueblos que solamente el pueblo chileno, ¿no? Es un empresariado dedicado al mundo agrícola, dedicado al mundo de la producción de materias primas, ¿no? Con muchas acciones en diversas empresas, casi todos muy, muy vinculadísimos a los medios de comunicación de masas en Chile, al sistema de pensiones, al sistema de las propiedades forestales, ¿no? Y por cierto, todo ese territorio del sur donde está ubicado las tierras antiguas del pueblo mapuche está lleno de lugares donde ellos pasan y tienen sus casas de veraneo, ¿no? Por lo tanto, tienen muchos intereses creados con respecto al mundo mapuche. Ellos ven en el mundo mapuche y en el movimiento mapuche una amenaza contra la propiedad, una amenaza contra su nacionalismo, una amenaza contra, digamos, cómo forjaron Chile durante la dictadura, ¿no? Por eso también lo atacan con tanta vehemencia.
Claro. Bien, Enrique, bueno, clarísimo todo. Muchísimas gracias por este testimonio muy amplio, muy completo. Te agradecemos mucho desde Buenos Aires, desde Voces del Mundo. Gracias.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Abrazo.
Hablábamos con el antropólogo chileno Enrique Antileo. Él es doctor en estudios latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que funciona dentro de la Universidad de Chile. Y es miembro de Memoria Mapuche, un sitio web que aquellos interesados en la problemática mapuche pueden encontrar en internet.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, hemos recorrido un complejísimo tema, ¿no? Como es el tema mapuche, claro, muy, muy cerrada, compacta la situación de nacionalismo, más represión, más considerar al otro como un ser inferior, más una fuertísima herencia pinochetista que hace que, bueno, por un lado se queden con la tierra mapuche y por otro lado los combaten para que no haya ningún tipo de diálogo ni de igualdad, ¿no? Ni de justicia para este pueblo que ha sido, bueno, como la mayoría de los pueblos originarios en nuestra región, ha sido saqueado. Muy interesante la entrevista con Enrique Antileo.
Sí, sí, realmente muy, muy de fondo, un hombre muy conocedor del tema. Me quedé pensando mucho en lo que va a ser el debate de la nueva constitución, ¿no? Primero, bueno, ver si se gana, se supone que si se hace se va a ganar y que habrá un debate al respecto, pero ver si realmente va a haber reformas de fondo y una discusión que permita que todos los sectores sociales de Chile, entre ellos los mapuches, que son una representación muy grande de la sociedad chilena, vaya a tener el lugar que le corresponde en la nueva institucionalidad que se busca.
Sí, era muy lindo pensar en esa foto, Néstor, de los levantamientos de octubre, de las manifestaciones de octubre, donde se ven una cantidad de manifestantes casi como una pirámide, y en la punta de la pirámide se ve primero una bandera chilena, pero mucho más arriba de la bandera chilena se ve una bandera mapuche, ¿no? Con lo cual da como la sensación de que hay una gran parte del pueblo chileno que necesita esa unión, que necesita, bueno, justamente reivindicar la memoria mapuche. Bueno, los oyentes, nos vamos yendo, los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias Flavio, Franco Luzzani y Patricio Porta también en la producción. Diana Martínez Tancredi, ella nos gestiona las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias Néstor, mañana estaremos con Mercedes López San Miguel. Y bueno, volvamos mañana a las 2 de la tarde por AM770 y también por Sputnik.
Chao, gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.